Abrimos el tertulión de los domingos con Manolo Lama en algún punto de Rusia. Hola, Manuel.
Muy buenas, Joseba.
¿Dónde estás, hombre?
Pues mira, ahora mismo estoy en uno de los tres aeropuertos internacionales de Moscú, cuyo nombre prefiero no repetir porque es algo así como Ankurov, empezando por V, y aquí estoy, aguantando rodeado de croatas, porque a los croatas los han desviado a todos a este aeropuerto para que empiecen a salir sus vuelos, la mayoría charter, a trasladarlos directamente a su país.
Ponle nota al Mundial, nota genérica, ¿eh? Luego ya vamos a analizar más detenidamente el juego y la organización, pero en general, globalmente, ¿cuánto le pones de 0 a 10?
Pero incluyendo lo extradeportivo.
Todo.
Pues sí, yo creo que solamente por la organización y por la seguridad del Mundial ya hay que aprobarlo. Ahora, si tenemos que calificarlo por el fútbol y por los futbolistas, hay que suspenderlo. O sea que lo salva, aunque no te parezca increíble, lo salva Rusia, Putin y la seguridad, un 5.
Paco González.
Hola.
Hola, otra vez. ¿Qué nota le pones tú al Mundial? No sabemos lo de la seguridad. Bueno, eso es lo
claro,
que nos cuentan los compañeros.
Lo que yo he visto allí, por entonces... la tele y lo que les he oído a ellos, la organización, los estadios... Veníamos de una Eurocopa en la que hubo muchos incidentes de hooligans.
Sí, tanto.
A mí con eso ya me da para que sea bien o notable. Ahora, si hablamos del fútbol, pues partidos muy entretenidos, muy emocionantes, pero por la igualdad, no por el espectáculo. El espectáculo ha sido un 5 raspado. A mí ni ningún equipo, ni ningún jugador ha colmado mis expectativas. En realidad solo me quedo con el jugadón que hizo Mbappé contra Argentina. Eso sí que lo tengo como algo grabado ya para siempre. Un jugador, una galopada de esas que dices, bueno...
Es que esta tarde tú preguntabas con qué os vais a quedar, con qué idea, con qué hecho, con qué anécdota os vais a quedar del
imagen,
Mundial.
Sí.
Con qué imagen, sí. Y a mí se me venía a la cabeza la de una corona sin rey, porque es el fútbol mundial ahora mismo no tiene un rey, ¿no?
Y el Balón de Oro se lo han dado a Modric, muy bien. Si se lo llegan a dar a Griezmann... Pues muy bien, si os voy a ganar a Mbappé, pues muy bien, porque nadie en realidad ha sido un rey incontestable de este mes de fútbol en Rusia. O sea, bueno.
Roberto Paloma, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tu nota para este Mundial cuál es?
Pues a ver, yo como tampoco he estado allí, por lo que cuentan y lo que se ve, estadios, organización, seguridad y demás, también creo que es un aprobado alto, un bien alto, notable, un 6, un 7, podríamos decir, de juego un 4. Yo creo que ha sido más entretenido que bonito. En todos los mundiales siempre te quedas con algo, pues el último, aunque solo sea el 1-7, aquel histórico de Alemania, Brasil, y este pues igual es la jugada de Mbappé, pero porque Mbappé tiene 19 años y entonces ves que estás ante una cosa insólita, ¿no? Esa edad y hacer esas cosas. Y poco más de juego y de fútbol. En lo malo, el batacazo nuestro, que es totalmente inesperado. El sainete general.
Fair play. Robert, que no está mal.
Es el peor premio del fútbol. De
sí,
verdad,
sí,
¿eh?
Sí, al que
el
sea,
peor.
Se lo dan al equipo simpático que la ha pifiado. Sí, eso suele ser así. Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Tu nota al Mundial es...?
Por lo que cuentan los que han estado allí, lo de la seguridad y el orden y la organización debe ser más que aprobado y más que bien. Debe ser como mínimo notable. No sé, hablo de oídas. De fútbol no sé si estoy, vamos a decir, en el 4.5. No sé si ser benévolo y llegar al 5 o quedarme en el 4, pero no se ha visto nada deslumbrante. Vuelvo a decir lo que comentamos ya hace unas semanas. La estrella de este Mundial va a ser el VAR.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
¿Qué nota le pones tú al Mundial?
A ver, por lo que contáis y por lo que hemos podido ver en seguridad y todo eso, pues un notable, yo creo, a la organización. Ha sido una organización casi, por lo que he leído casi y escuchado, casi perfecta. Y en lo que se refiere a fútbol, hombre, yo le pondría un 5.5, o sea, tampoco es verdad, es que me retrotraigo un poco a los anteriores mundiales, y sí, es verdad que por ejemplo, en el de Brasil, pues apareció esa Colombia, sobre todo ese James, que fue una de las estrellas, que quizás hubo más gente que destacara, también fue el primer mundial de Neymar, pero que tampoco es que el Mundial de Brasil fuera la quinta esencia del fútbol. O sea, yo le pondría al de aquí un 5.5 por la rebelión de los modestos, un poco.
Dani Senabreola, Dani.
Buenas noches a todos.
¿Tu nota al Mundial cuál es?
Mi nota futbolística es un 3, un 4, pero mi nota de diversión es muy alta. O sea, me lo he pasado muy bien. Ya sé que no debería, o sea, debería ir ligado una cosa con la otra, pero es que me lo he pasado muy bien primero comentando y haciendo radio y luego escuchando la radio. O sea, aunque no fuera comentarista y fuera jardinero, me lo he pasado muy bien escuchando todo el despliegue de la COPE y con todas las cosas extradeportivas que han pasado. O sea, yo me he divertido con cosas que no tienen que ver con el juego y me he divertido viendo caer, aunque lamentablemente está España entre ellas, pero a las grandes. Me he divertido, tampoco es que me alegre por Messi, pero me he divertido viendo caer a Argentina, viendo caer a Brasil. Hostia, a ver que Japón casi se carga a Bélgica. Ay, no sé qué. Yo todo esto, a mí me ha parecido un mundial muy entretenido. Ahora, me preguntas, calidad futbolística, casi cero.
Hombre, pero además si a todo eso que has dicho le pones la guinda con el testimonio estremecedor de Rami, entonces...
Hombre, ahí ya te llega, efectivamente, toca la fibra.
No os olvidéis de eso. Sí. Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Joseba?
¿Qué nota le pones tú al mundial?
A ver, fijaos que estamos valorando la logística como si fuera un mérito, ¿no? Yo creo que es el primer mundial en el que valoramos que nadie haya muerto o que los hooligans nos hayan desmandado. Quizá porque esperábamos muy poco de Rusia en ese sentido y, bueno, simplemente han cumplido con lo que debe ser lo normal. Es decir, lo normal es esto, que no demos noticias de enfrentamientos crueles entre hooligans. En cuanto al fútbol, vamos a ver, yo creo que un espectáculo como el mundial lo es siempre, incluso aunque te aburras. Es decir, puede ser un espectáculo el aburrimiento de un mundial también, pero siempre es divertido, siempre es apasionante. Es verdad que no hay una estrella fulgurante que todo el mundo, bueno, Mbappé quizá, ¿no? Pero sí hemos visto partidos en donde los modestos han desafiado la corona de los favoritos y eso siempre. Bélgica, la propia Croacia, creo que nos han dejado minutos de fútbol inolvidables, más allá de que efectivamente no sé qué le pedimos a un mundial. El nuestro lo ganamos con pocos goles, lo recuerdo, ¿eh? Quiero decir que en los mundiales rara vez se ve un espectáculo de fútbol apasionante. Es decir, a mí ya me vale lo que hemos visto.
Y la última nota la pone Tomás Guas. Tomás, hola.
Hola, querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Hombre, esto me recuerda a un amigo mío, Perico, hasta las cejas, que dice que el español sería maravilloso si no jugara. Claro, porque dice, todo lo que te da, ahora el día que empiezan a jugar, pues un sufrimiento continuo, partidos que estás 3-0, acaban 3-4 y tal, ¿no? Entonces a mí me pareció que el Mundial, efectivamente, si dejamos el fútbol aparte, ha debido de ser cojonudo por lo que contáis. Y sí que estoy con lo que dice Jorge y con lo que dice Dani, ¿no? Yo me he divertido porque como yo soy un loco del fútbol, pues yo voy a jugar a Costa Rica y me parece que va a pasar alguna cosa. Y que después, bueno, pues hay que pensar, pues coño, que es un Mundial, que eso tiene una cosa que vemos cada 4 años y tal. Ahora, si es que pensábamos que íbamos a ver aquí el sumum del sumum, estamos equivocados. Pero lo que cuento, que decir, claro, si no hubiera habido fútbol, hubiera sido cojonudo.
No, entretenido era, porque un día caía
claro.
Alemania, otro que España, claro, otro claro, Messi, otro claro, Cristiano, claro, otro Neymar, claro, o sea, claro, siempre claro, había una cosita ahí.
Pero Paco, es que...
Ahora dicho lo cual, acabo...
Os voy a pedir un minuto solo, es que tengo que despedir a Manolo porque va a coger un avión y le quiero hacer dos preguntas. Manolo, ¿qué consecuencias crees que va a tener, hablo futbolísticamente, este Mundial? ¿Marca una tendencia, no marca una tendencia? ¿Crees que va a destacar por algo en el futuro o no?
Yo dije la primera semana que esto era la involución del fútbol. La tendencia que ha marcado es que prácticamente se han metido más de la mitad de los goles a balón parado. Es decir, que los estrategas van a cobrar mucho dinero a partir de ahora en los cuerpos técnicos. Y futbolísticamente, pues la esperanza de que Mbappé sea un gran jugador y la duda de que Neymar algún día llegue a la altura de Messi y de Cristiano. Porque ya lleva 2 mundiales, ¿eh? Lleva 2 mundiales y en los 2 mundiales ha pegado un guarrazo en los 2. O sea que igual que somos muy exigentes para hombres como Messi, como Cristiano en los mundiales, también habrá que hacerlo para Neymar, que repito, lleva 2 mundiales y en los 2 ha fracasado, ¿eh?
Y la segunda y última te la hago respecto al Real Madrid. Has escuchado lo que ha contado antes Paco por la tarde y en el tiempo de juego de la noche también. ¿Qué te parece la situación en la que está ahora mismo en Madrid?
Bueno, yendo a Paco y tal, lo mismo... Si no bajan ya sería una gran noticia para el Madrid. Yo creo que el Madrid tiene un equipo para aspirar a todo, venga o no vengan futbolistas. La ausencia de Cristiano yo sigo pensando que es irreemplazable, venga quien venga. Yo creo que es un futbolista que no tiene sustituto ahora mismo en el fútbol mundial, pero que yo creo que el Madrid, o sea, me da igual que no fiche, con lo que tiene aspira a pelear todo, y si ficha, que va a fichar, pues lo único que va a hacer es reforzar y apuntalar un gran equipo como es el Madrid y con un entrenador que yo creo que le va a dotar a este equipo de más bloque, más conjunto, más solidaridad y a lo mejor menos individualidad, pero va a ser un equipo, por ejemplo, mucho más regular en la Liga de lo que ha sido el Madrid en las últimas 10 temporadas.
Manolo, feliz viaje. Mañana te escuchamos a las 8:30. Gracias, ¿eh?
Nada, hoy 25 voy a entrar mañana.
Buenas vacaciones. Adiós, Manuel. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Estabas diciendo, Tomás.
No, y que después no. Hay una cosa que habíamos comentado esta tarde. El batacazo nuestro no lo podemos dejar de lado. O sea, lo nuestro ha sido, hemos perdido un mundial. Haber pisado.
Ha sido durísimo. Eso.
Durísimo.
Sí, esa la vamos a llevar encima mucho tiempo.
Esa jornada, decir, ¿qué recordáis del mundial? La cagada de España, sí. Es una cagada, pero con todas las seis letras. Cagada. Y que se hayan puesto todos en fila.
Ahí a Inglaterra, que eran los
por
que
favor.
Un poco, lo ves ahí cuartos y dices, pero Inglaterra cuartos, pero ¿de qué? ¿Por qué? Sí, sí, Inglaterra cuartos.
Por favor.
Y Croacia en la final, y Croacia ha ganado por penaltis a Dinamarca, a Rusia.
Bueno, ha tenido la parte esa conmovedora, claro.
Conmovedora. Hay que decir, ¿no? La parte fácil, que era la que teníamos.
No,
nosotros.
Pero bueno, pero sus prórrogas, su intento de jugar. Bueno, yo creo que ha sido un poco el equipo mascota, ¿no? Lo que decíais antes, es verdad, en la fase de grupos se quedaron unas segundas y unas terceras jornadas apasionantes, ¿eh? Que yo me acuerdo que ha habido otros mundiales que la tercera jornada ya estabas clasificado, jugaba el tercer portero, no sé qué, y aquí ha sido tremendo. Pero insisto, tiene que ver con el entretenimiento, no con el juego, ¿eh? A mí me gustaría distinguir. El VAR está muy bien, se ha incorporado fantásticamente bien, aunque no le guste a Pedrito, a la dinámica. Yo me creí que iba a ser peor. Bueno, eso ha ayudado a que la película sea agradable de ver.
Lo que hemos visto de un
cambio de juego, a mí el juego
pero,
no me...
Pero yo estoy con vosotros, pero yo os pregunto, ¿el juego hace 4 años fue espectacular?
Sí, no,
yo
pero
es que creo
ha
que no fue muy diferente al
estilo.
De hoy.
Venimos de dos mundiales que se han ganado con un estilo, que era el estilo de España, porque Alemania ganó con el estilo de España. O sea, un equipo que claramente tú le ves que sale a dominar, a tenerla y a intentar ganar el partido. No a esperar atrás, no a ganar en un balón colgado, en un balón parado. Ha habido un cambio de estilo radical.
Pero porque ha habido una selección que podía haber llegado a la final, Paco, que es Bélgica, que es ese estilo.
No.
Pero
sí,
también juega mucho
Bélgica jugó con Witzel y con Fellaini la semifinal. Yeah. O sea, el juego que representaban España y Alemania solo lo representaban España y Alemania. Es que Brasil ha salido con Casemiro y a veces
sí,
con
sí. Brasil igual que Francia.
Sí, sí, no,
igual no. Que Francia.
Claro, Brasil, Bélgica, Francia eran más o menos lo mismo. Bloques que defendían bien. Y delanteros rápidos.
Y con gente buena arriba, ¿no?
Exacto, tíos muy rápido. Incluso Inglaterra la podemos meter en eso. O sea, no eran equipos de centrocampistas. Que es el cambio de estilo que nos ha dejado así como diciendo, es que ahora gana. ¿Tú cómo apuestas a un partido de este Mundial si el 60% de los goles eran o por fallo de un portero o balón parado? Pues al final, ¿qué piensas? ¿Que a partir de ahora se va a llevar eso? O sea, se acabaron los Iniestas, los Modric, los chiquitines.
Ha sido un
triunfo. Hay que poner a Pau Gasol en los corners. Sí.
Un triunfo del guardiolismo inenarrable. No. Yo creo que el hombre ha dimitido de todos sus cargos. Es que estos tíos se hayan ganado el Mundial. Bueno, en fin, es que no me quiero poner nervioso.
Bueno,
¿qué es lo que hay?
Como equipo franciano es un mal equipo. Que no sea brillante es una cosa, pero oye, analizas línea por línea Francia y puesto por puesto.
Sí, pero que tiene gente para jugar mucho mejor.
Hombre, por favor.
Bueno, ese es el cantar perenne de la historia del fútbol.
Francia, lo que menos me ha gustado es la final. Porque contra Uruguay, bueno, es que no es bonito de ver Francia, pero tú le veías con una autoridad en el juego que decías, sí, aunque Lloris haya parado más que Muslera, aunque eso le hayan tirado, pero tú veías que se estaba jugando a lo que quería Francia, como cuando el Atleti tiene su partido, que te pega y te mata, aunque tú le llegues, le saques 15 corners, y eso pasó luego, y ganaron en Argentina y también veías que era más el plan de Francia que el de Argentina, pero hoy... En la final, yo le veía tan nervioso. O sea, han cometido unos fallos. Lo que pasa es que no tenían castigo sus fallos. El de Varane, el de Umtiti. No tenían castigo. Ha tenido esa suerte.
Sí, nos han engañado porque el día de Argentina se pone 1-2 con aquel gol de mercado de rebote y van para adelante en 3-0. Se convierte en un 1-2 en 4-2. Y dices, coño, aquí hay una jerarquía y hay un mando. Y es verdad que atrás están muy bien organizados y los dos delante son dos estrellas mundiales.
Si daban ganas de que perdiera para que demostraran lo que llevaban.
¡Claro! Entonces decir, coño, si mete Croacia hoy primero. Claro, que yo creo que a Croacia le levantan la camisa en el 2-1. Yo ya no quiero meterme en el VAR.
Y en el 1-0. Y en el
1-0. Bueno, pero
también.
Vamos a ver. El 1-0, el Griezmann inventa la falta. Eso es fútbol, Miguel. Lo que también
es
fútbol...
Eso es un mal árbitro.
Ahora vamos a hablar.
No,
a ver si
no vas... No, a ver si va a ser fútbol eso y tirarse en el área, no.
Vamos a ver.
Tirarse fuera tampoco es fútbol.
No me adelantéis el tema del VAR, que si no hablamos de fútbol.
No es el tema del VAR, es el tema de que el señor Peris, y perdóname que te diga, no tiene ninguna voluntad de jugar balón con la mano.
Bueno, ninguna.
Pues ya estamos. Entonces, que un tío pique, el árbitro pique una jugada que inventa un señor, pues te puede pasar. Te puede pasar. Ahora, el penalti es, vamos, es un escándalo.
El tío baja la mano, ¿eh?
tenemos
que,
una
no tiene ninguna intención, Paco,
Dani,
que una doble vara de medir y un doble rasero con lo del estilo de Francia, porque cuando lo hace Francia es horrible, rácano, es cobarde y tal, y cuando lo hace el Atlético
feo,
de Madrid
es feo,
que es lo
tío.
Mismo, entonces decimos qué capacidad para sufrir,
sí,
de verdad qué intensidad,
es verdad,
y eso
es,
eso es, o sea,
es verdad,
es incoherente, o las dos cosas son,
no.
son una castaña infumable, o las dos cosas son qué bien que sufren, qué bien que compiten,
pues porque sí, hay que decantarse las dos cosas,
es una claro, pero si, luego si además si claro. analizas individualmente la selección francesa, dices, Lloris, excepto la pifia de hoy, dices, joder, qué porterazo. La pareja de centrales, la mejor del Mundial.
Joder, que bueno,
¿qué centrocampista
claro,
del Mundial te llevarías a tu equipo defensivo? Joder, Kanté, es que te cubre, vamos, 60 metros de campo.
Bueno, pues
Mbappé, puf. Griezmann, puf. O sea que eliges 6 o 7 de
bueno,
los pues, del juego
hoy,
de ideal son franceses.
Cambia el entrenador.
Pero mira, el campo de Francia,
hoy la han liado.
Los croatas se lo han comido, ¿eh?
Hoy la han liado. Sí. Lloris, Varane. Un tití, digo fallos casi de gol. Kanté desaparecido, su peor partido.
Sí.
Si es que precisamente Pogba, en la final,
Pogba mismo tampoco había aparecido mucho.
Precisamente en la final ha sido la Francia más.
Sí, sí. En el primer tiempo les han pegado un meneito los croatas, ¿eh?
Qué bueno,
si, no
suerte,
me pone, si no meter el 2-1, quiero ver cómo acaba eso yo.
No, hombre, si Francia hubiera
ganado,
tiene más pegada. Tenía...
Sí, sí, bueno, pero quiero ver cómo acababa.
El rollo físico es la última final, lo hemos dicho antes de que empezara esta final, ¿eh? Que se disputó con un día de desventaja y encima el que iba más cansado había tenido prórroga, fue España-Italia, le metimos 4. Se nota también. una barbaridad.
También es verdad, pero el 2-1 es fundamental.
Sí, sí, hace
coño,
mucho daño.
Es el gol del partido.
Hace mucho sí, daño.
Sí. ¿Estáis de acuerdo con lo que han dicho Rakitic y Modric al final del partido, de que no ha ganado el mejor? Porque yo creo que Francia sí ha hecho el mejor, dentro de que el nivel era bajo.
El paquete de los 7 partidos, Francia
sí.
mejor que Croacia.
Sí, pero ellos se referían sí. a la final, ¿eh?
Pero bueno, en el conjunto sí. del Mundial, el mejor fútbol lo ha hecho Francia,
pero
dentro
es que,
de que el nivel
es,
era muy bajo.
Es que,
Jorge,
que
el mejor
Jorge,
fútbol del Mundial lo ha hecho Bélgica.
Es, esa pregunta, es que siempre tiene trampa.
Claro.
¿Qué es el mejor?
Bueno, el más eficaz,
es el
más eficaz.
Fútbol.
Lo que más
sí,
te guste
eso,
a ti es lo mejor.
Claro,
no,
claro,
para el más sólido y el más eficaz ha ganado.
Eficaz
mejor.
Es indudable.
Si es el más
eficaz y difícil
pues no.
de meter mano, el,
no, porque
el
yo,
mejor de todos.
Lo digo porque yo iba con
por
Croacia,
eso digo
lo mejor. Lo confieso, pero aún así creo que Croacia ha pasado como ha pasado hasta la última fase, es decir, en prórrogas, en penaltis, y Francia ha metido más goles y nos ha regalado 3 o 4 o 5 jugadas memorables, por lo menos, digo, y eso que yo iba con Croacia, repito, pero al final, si ves todo el Mundial, yo creo que Francia ha hecho el fútbol que apuntaba a llevarse el Mundial, el más ambicioso, el más eficaz,
la más solvente,
tenía un plan y lo ha cumplido y lo ha cumplido hasta el final.
No se puede decir que no sea justo que haya ganado Francia,
eso es lo que quiere decir.
7 partidos después contra las 32 entre comillas mejores selecciones del mundo, pues ha impuesto su juego, que
no ha cambiado ni un ápice,
pintar un cuadro y colgarlo en el Prado, pero efectivamente tenía un plan, lo ha llevado hasta el final
y por el lado difícil, que no es lo mismo Argentina y Uruguay, Bélgica, que Rusia, Dinamarca, no sé qué, Inglaterra.
Sí, pero para ellos.
Sí, ¿no? Sí.
No, lo que pasa es que luego entran componentes de simpatía, te cae mejor una selección, sí. otra. Insisto, el tema conmovedor de los croatas o la forma de jugar que tiene Bélgica, pues uno se acerca a lo mejor un poco más a esos partidos que quedan un poco como la Holanda del 74 o Brasil en el 82, que no son campeones y los vamos a recordar. Estos equipos, Croacia y Bélgica, yo creo que cumplen un poco ese rol, pero exuberancia, poderío y tal. Pues
les hemos
Francia,
subido a los altares a Bélgica y a. Y a Croacia.
Hombre, es que,
hay alguna jugada de Bélgica.
Sí,
de
jugadas.
Ayer.
Pero es que, Paco, ante el panorama que se describía, tenías que buscar tu motivación, tu puntito de ilusión.
No, pero, por ejemplo, a mí el Francia-Argentina me ha parecido el partido del Mundial. Para mí,
sí,
totalmente. Sí. Son 7 goles. Es Messi. Sí. O sea, que no es uno cualquiera. No es...
Lo de Mbappé, sí.
La jugada de Mbappé, tremendo. Minuto 11.
Claro. Es que Bélgica, por ejemplo, joder, si analizas detenidamente, ha habido momentos en los que ha jugado con 4 centrales, Fellaini y el Wiese.
Sí, hombre, que sí. Y ha ganado a Japón. A Japón, sí,
que Japón que se había puesto 2-0,
porque Japón
¿eh?
Se vuelve loco y va a rematar su córner todos en el último minuto.
Es que si no, pero Paco, Bélgica ha sido bonito de ver.
Y con Brasil tuvo una flor toda la segunda parte, que le tiran 9 tiros a puerta por 0 de Bélgica, 0 entre dentro y fuera, ¿eh? Y joder, no le entra ni uno a Brasil. Pues, vale,
pero
pues,
Paco, eso siempre pasa. Cuando nosotros fuimos campeones, acuérdate con Paraguay que estábamos eliminados.
Sí, pero nadie nos dio un baile.
Ya,
de un tiempo entero de
eso
baile.
Sí,
o sea, es
cierto.
Que hemos mitificado a Bélgica porque nos gusta Hazard y no sé qué, y De Bruyne y a Croacia porque nos gusta Modric.
Es que era bonito, sí.
Te agarras un poco.
Y Japón, claro, porque eran muy atrevidillos, esos hombrecillos.
Pero, bueno, pero que no han jugado.
Hombre, los Japans juegan un hasta que el portero se va al palo tonto, que si se queda en su sitio le coge el cabezazo de Vertonghen este.
Sí, o sea, claro. Pero la Holanda que quedando un minuto no te vayas con toda la tropa la Holanda, a rematar un córner.
La Holanda, claro, que alguien ha citado del 74. O la Francia del 82. No hay que irse a Brasil.
Sí,
o
sea, bueno, esa fue una selección.
No ha habido ninguna. Sí, no ha habido ni una selección que juegue así de bien.
Eso sí jugaban al fútbol. La Francia del 82.
Lo hablábamos ayer.
Pero no nos ponemos de acuerdo por eso. Porque dice, ¿qué es jugar bien? Por lo que te gusta a ti. Claro, si esto es muy subjetivo. Ahora, tú dices, ¿qué te gusta? Pues los ratos de Bélgica, claro, los croatillas, que tú ves a Modric y a Rakitic, que deben tener entre los dos 94 años.
Y Croacia, la verdad, y es que ha hecho buenos el primer partido y medio, y a partir de ahí ha ido a
mí. Y la final me ha gustado más.
Y hoy ha sido más que Francia en cuanto a intención.
Muy bien.
Ahora, como partido ahora se empieza a llevar lo de todos atrás y a ganar con un balón parado y no sé qué, como todos
juegan. Harry Kane es el máximo goleador y no estáis hablando de él porque en realidad a nadie nos ha llamado la atención. Claro, porque no es una gran estrella. Claro,
Este mundial ha confirmado a Paco con Giroud, que ha sido campeón del mundo con el 9 de Francia sin tirar ni una sola
vez. Ni un remate.
Y Lukaku hace 20 años.
Falso 9, ese que falso 9.
Pocos delanteros.
Sí, es falso 9. Griezmann es mil veces mejor con Giroud. Por muy tarugo que os parezca y tal, Griezmann está mucho más cómodo con Giroud al lado.
Es el Boya.
Sí,
de todas maneras,
juega por Griezmann, no juega por
Giroud. Seguro, pero también te digo una cosa, que todo esto del que lo que va a venir, el fútbol que va a venir, yo estoy convencido de que el fútbol es de los futbolistas y tienes que lo que tengas tú para jugar así.
Claro.
Ahora, esto otro es mucho más sencillo.
No, pero a torneos cortos, Guas, yo creo que esto es lo que la peña va a preparar.
Fácil. Es más fácil.
Claro.
Estrategia.
Vas a asegurar, claro.
Un torneo de 7 partidos, a cerrarse.
Atrás bien armados, claro.
Tíos rápidos arriba y jugadas a balón parado.
Lo otro más difícil.
Generar un estilo de. A lo mejor lo hace alguna selección que tiene una buena
camada. Siempre saldrá algún rebelde por ahí.
Sí, claro. Sí, pero muy poquitos, ¿eh? Tú fíjate que los que nos han llamado la atención de los pequeñitos.
Lotepegui.
Lotepegui.
Irán e Islandia ha sido por cerrojazos. O sea, al final se lo reía. Mira, Islandia, le está aguantando a Argentina. Pero claro, luego lo pensabas y decías, joder, estoy riéndome de un cerrojazo lamentable.
Te ponía cachondo.
Sí, claro.
Sí.
Pero era un cerrojazo lo de Irán con España. Es un cerrojazo infumable. Lo de Rusia con España. Qué majo los rusos que han aguantado y nos han jodido.
Pero eso sí que ha pasado toda la vida.
Es un cerrojazo.
A Siberia sueño con ellos.
Equipos pequeños contra grandes, toda la vida cerrojazo. O sea, es culpa de Argentina de no saber abrir el cerrojazo de Islandia.
Excepto Perú.
Perú bajó muy bien.
Pero es el pequeño que ha ido para adelante.
Incluso Marruecos. Marruecos tampoco era un. Marruecos era un equipo valiente y atrevido y tal. Dentro de sus limitaciones.
Sí. Ahora lo que decís es que para 7 partidos te da. Eso es lo que no te puede dar en una liga entera. Pero yo te digo que es mucho más sencillo.
Para clubes es verdad que. Tú no llenas el Camp Nou y el Bernabéu jugando a esto.
No.
Vamos, tienes un pollo a los 10 minutos que no veas.
Sí.
O a los 10 partidos.
Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en Mediaset, ha hablado.
Vamos, pensé que lo teníamos en directo.
¡Limita!
Ese hombre calvo.
Oye, me estaba encantado de la vida, ¿eh?
Hombre, vamos.
Fijaos lo que ha dicho sobre la selección española y sus amigos, Fernando Hierro, amigos íntimos, Fernando Hierro y Luis Rubiales.
También un abrazo a Luis Rubiales, que también es un amigo y que tomó también, creo, una decisión muy valiosa, pero
cojonuda,
correcta.
Sí.
Yo después del primer partido entre España y Portugal, con los amigos, les decía que España iba a ser campeón del mundo. De verdad.
Decisión valiente, dice el presidente de la FIFA.
Sí. Francia fue una decisión maravillosa.
A ver cuándo le toque a él decidir.
Valiente, desde luego, fue.
Y si el presidente fuera Larrea, pues también un abrazo para mi amigo Larrea.
Y que me vote la próxima vez.
Al final, perro no come carne de perro y está todo tan feliz.
Hombre.
Bueno, ir subiendo poco a poco los decibelios de vuestras cuerdas vocales, que luego os voy a preguntar por el VAR. Antes.
Hay varios mensajes que hablan del juego de Francia. Enrique nos dice, Francia ha ganado el Mundial siendo una copia barata del fútbol del Atlético de Madrid. Todo físico, sin ningún brillo, pero con efectividad.
Hombre, barata no es, ¿eh?
Hombre,
y Pogba.
Hay algunos oyentes que están de acuerdo con Lama. El antifútbol es el gran triunfador del Mundial. David nos escribe, el fútbol va evolucionando, más táctico. táctico y menos bonito. Vayámonos acostumbrando, se acabó la era del tiki-taka. Otros nos dice, estoy con Guas, visto lo visto, España podría haber sido campeona. Lo mejor del Mundial ha sido la imagen de la entrega de trofeos cuando todos los mandatarios estaban calándose, menos Putin, que estaba debajo de un paraguas. Un mensaje sobre...
Y lo bien que se lo ha pasado a la presidenta de Croacia. Que le da igual que era
Chocos de Fulenga. Esa quiero votarla yo. Quiero votarla.
Pues trae la tabarnia, Tomás. Trae la tabarnia.
Bueno, me mando un avión mañana.
Un mensaje...
Eso es la presidenta, hombre. Cállate de mensaje. ¡Viva la presidenta!
Bueno, bueno.
Ay, hombre.
¿De qué tendencia es?
Que tiene un currículum. Que tiene un currículum.
Nada, no me interesa. Lo que ha hecho yo abrazando a todo el mundo allí.
Ya, pero a mí sí me interesa saber de para dónde es Cora.
Déjalo.
Pues hay que votar.
A ver, Paco, tú que tienes estudio.
Estoy ¿de qué partido es la presidenta croata?
Sigue.
Ninguno se acuerda ya de Mohamed Salah. Es lo más cercano a Cristiano en cuanto a goles esta temporada. Igual y cerramos con un mensaje para Pedrito Martín. Tanto que se queja del VAR, que nos explique por qué unas manos son sancionables y otras no. Si lo lógico sería que, según su teoría, todas las manos fueran sancionables.
Palomar, del partido Unión Democrática Croata.
Ultraderecha.
¿Qué significa?
¿Ultraderecha?
Pues nada, pues oye, el Torre que vaya para allá, que la abrace. Son primo hermano. Anda, venga.
¿En serio? ¿De ultraderecha?
Bueno, no lo sé, yo no lo sé.
No, vale, no, que va, que va.
Pues mirarlo.
A ver, ahora lo mira. Pues.
Oye, ha estado cojonuda hoy la ultraderecha esta.
Las 12:30, las 12:30 en cara. Espera, Pedrito, espera. Seguimos en el tiempo de opinión de Tiempo de Juego. La Unión Demócrata Croata, que es el partido de la presidenta de Croacia, es el principal partido político de centro-derecha en Croacia. El conservador HDZ gobernó Croacia entre el 90 y el 99 en coalición parcial desde el año 2003. El partido es un miembro asociado del Partido Popular Europeo.
¡Viva la presidenta!
Centro-derecha.
Bueno, bueno.
Cuidado. ¡Viva la presidenta!
¿Qué pasa? No te convence mucho, ¿no, Miguel?
No.
Las tienes todas consigo.
No, he leído alguna cosa y no me parece que no. Pero bueno, debe ser que estoy, como siempre, mal informado.
Como siempre.
¡Viva la presidenta!
Hablemos del VAR. Que había desaparecido prácticamente desde los octavos de final y ha sido determinante en el desarrollo de la final del
VAR. Bueno, es que yo ahí quería precisar que yo no ha sido determinante el VAR. O sea, ha sido determinante el árbitro. El VAR le ha dicho que mire la jugada, que se puede mirar. Y el árbitro...
Ya, pero si no hay VAR, si no hay VAR no lo miras, Miguel.
No, claro, entonces no es penalti, de acuerdo. Pero claro. Pero
es que este no es penalti.
Pero no, se ha pitado, no penalti, con lo cual ha sido determinante.
Pero otras veces que ha intervenido el VAR, los árbitros se han visto que se debía sancionar eso o no se debía sancionar una cosa que habían pitado. A mí, en general, me ha parecido que el VAR ha ayudado a que este juego sea más justo y que con el paso del tiempo, pues lo que decíamos al principio, la estrella del Mundial va a ser el VAR. Ha conseguido eliminar muchas cosas. Por ejemplo, los goles en fuera de juego. Es verdad que hoy existe la jugada esta de Pogba, pero puede discutirse si por marcarse en propia meta existía ese...
No, pero al final es que no era fuera de juego.
O no, pero...
Han enseñado la imagen del VAR con la rayita, pero la han enseñado después del partido.
La jugada que es claramente errónea no tiene nada que ver el VAR, que es la falta que hacen sobre Griezmann. De manera que yo... al VAR le doy la bienvenida y creo que evitará muchos escándalos. No los evitará todos, pero muchos sí.
Hombre, es que los tiene que evitar. O sea, si además perjudica, ya sería de concurso. A mí lo que de este partido me iría a dormir desesperado es cómo el árbitro, el asistente, los tíos del VAR, o sea, 6 o 7 personajes de estos, no ven lo que te digo yo, que es la verdad del fútbol. No hay ninguna voluntabilidad en
pues para mí sí,
jugar con la mano.
Para mí baja la mano hacia el balón. Si bajas la mano hacia el balón, ya en su cabeza entra otro.
Yo creo que la está bajando. Porque
la está bajando.
Él ni ve por dónde viene el balón.
Para nada. Hay un francés en medio que no llega a la pelota.
Pero bueno, para...
Las manos en el culito no te pasa eso.
Pero es que no hay nadie que sale...
No las dos interpretaciones. Eso no te lo arregla.
Es un penalti de cachondeo en un partido de juveniles y una final de un mundo.
Pero es interpretable, Tomás. Ahí no le podemos echar la culpa
para
a VAR, o sea, porque eso es interpretable. O sea, con VAR o sin VAR. Yo soy partidario desde siempre, desde que se habló del VAR, yo siempre he sido partidario de que se ponga el VAR. O sea, y creo que la nota es muy alta en este Mundial en el tema del VAR. Y en la jugada de hoy es interpretable. Es que da lo mismo con VAR o sin VAR. O sea, es una jugada interpretable.
No me meto con el VAR. Te digo que me extraña que vean intencionalidad donde hay una, un puro
pues accidente, no va la mano. Ha tardado la cinco minutos.
Coño,
en verla,
pues, pues no me lo explico, no te digo más.
Prueba evidente de, no que no, de que no era un penalti, claro. Yo,
pues si no es claro, ahórratelo.
A mí me parece que el VAR ni da tanto como los defensores del VAR piensan, ni quita tanto como los detractores del VAR piensan. Me explico. Me parece que va a ahorrarnos tres o cuatro escándalos por año, pero tres o cuatro, no muchos más.
O por jornada.
No, yo creo que no muchos más.
Mira, goles en fuera de juego.
Y que no las sensaciones de injusticia van a seguir, porque la gente va a estar como están hoy Casillas o Rakitic diciendo, es que no era falta Griezmann. O sea, aunque uno piense, no, no, pero arregla una gran injusticia por jornada o por... es que va a haber otras que no se van a arreglar. Claro, va a haber agarrones horribles como los hemos visto, que no se castiga.
Pero lo gordo no, ayuda bastante.
Yo creo que lo que más va a ayudar es el ojo de halcón. Y luego, es verdad que interrumpe, pero no tanto.
No tanto.
Ha interrumpido hoy, por ejemplo. Cinco minutos ha sido escandaloso. El día del Portugal, no me acuerdo qué, Irán. Pero en general...
Pero llevamos los últimos partidos, es que ni
claro,
aparecía.
De 64 partidos en octavos, cuartos y semis, apenas yo creo aparecido. Que no ha habido grande interrupción. O sea, que ni va a ser tan horrible para la salud del fútbol, ni va a arreglar el fútbol.
Yo tengo mis dudas por el tema de la
como cada uno, perdona, tenemos una pedrada, a mí me molesta mucho no saber si un gol vale. Es el día del gol de Costa, ese minuto y medio es horrible. O sea, es que estás ahí diciendo, coño, ¿lo celebro o me suicido? ¿Qué hago? Porque es que no sabía si vale o no el gol. Esa es la única parte del VAR que no la llevo nada bien. Nada.
Hablando la verdad es que lo grosero te lo vas a ahorrar. Lo grosero es el gol del Barça en Campo Betis hace dos años. Eso es grosero. El gol está medio metro dentro.
Claro, pero eso es que pasan esto, tres al año.
Claro.
Cuatro.
Claro, ahí vamos, tres o cuatro años. Lo otro es lo de hoy. Al final hay un tío que interpreta, y aquí interpretan siete, cosa que es absolutamente discutible.
Los goles de fuera de juego también son muy importantes, y con el VAR no se volverá.
Miguel, en este Mundial hemos tenido 40 cámaras. En los partidos de la Liga Española, la mayoría de los partidos de la Liga Española van a ser 12 cámaras. Va a haber un montón de posiciones de fuera de juego que con las cámaras no se va a saber exactamente si están fuera de juego o no. Porque depende de cuándo pones el golpeo de la pelota, dónde pones la línea, no sé qué, y no se va a saber.
Pero
y luego,
habrá las repeticiones de la Liga Española se ve, lo estamos viendo.
No. Hay muchos fuera de juego que no se ven claros.
Yo los veo. Bueno,
No. Hay como 10, 12 fuera de juego al año que por un pie, por un dedo.
Bien, pues eso no se pitarán.
¿Cómo que no se pitarán? ¿Por qué?
Bueno, pues no joder, porque si el árbitro tiene dudas es como...
No, pero cuando te perjudiquen a ti...
Eso pasa con VAR o sin VAR.
No, es que claro, el VAR es fenomenal, pero cuando te perjudiquen a ti, dirá, vaya VAR de mierda. Ya, claro. Ya, sí. Estamos en esto.
Escúchame, pero con VAR o sin VAR te va a perjudicar igual. Claro. O sea, sí, entonces, mejor que haya el VAR para situaciones en las que son muy flagrantes.
Sí, pero cuando te toca a ti, dirás, joder, ¿por qué me toca a mí? Las tres jugadas son en contra mía.
Bueno, pero eso te pasa ahora también.
Claro, ahora, cuando te toca a ti, que el árbitro se equivoca.
Pero hasta ahora entendíamos que el árbitro se equivocaba porque no lo veía. Pero es que ahora igual se equivocan con el VAR y es más flagrante.
Sí, bueno, hoy hemos visto una jugada que admite las dos teorías.
Claro.
Puede quedar la sensación de que aquí hay un socorrista, pero luego solo socorre a otros. A mí no me toca.
Y luego una cosa, estáis hablando de que este Mundial se ha jugado muy mal. En eso influyen mucho los parones. El fútbol es un deporte de continuidad. No es baloncesto.
Yo creo que influyen más los planteamientos.
Estamos convirtiendo el fútbol en el baloncesto.
No, se para muchísimo.
Entonces
no se jugaría
nada de baloncesto. Se ha parado muy poquito en este Mundial.
Ha habido 465 minutos de tiempo añadido, que tenían que haber sido 500. A 8 minutos por partido.
Mira, escúchame una cosa, Fernando. Se para mucho más el fútbol, Pedro. Pasando el tiempo, jugadores que se pegan un minuto tendidos en el suelo. Y después el árbitro dice, al final de los 45 primeros minutos, si pone un minuto, es mucho.
Correcto.
Y al final de los... pues entonces, si nos preocupa tanto las pérdidas de tiempo,
que
se aplique el reglamento.
Es otra cosa que tiene que corregir la FIFA, porque no se puede estar parando los partidos 2 minutos porque un jugador tiene una lesioncita.
Claro.
Que es que eso se hace. Hace 10 años, 12 años, la FIFA, los International Board, hicieron mucho hincapié en que un jugador lesionado fuera retirado inmediatamente del campo. Y salían las camillas y lo sacaban. Porque la FIFA entendía que era muy importante para el fútbol. Y ahora eso se ha olvidado. Cualquier lesión, se tiran 2 minutos en el campo.
Pues un equipo
No. Claro, es que esa no es la solución. Un equipo que está atacando en busca del empate o de la victoria encuentra un gol y el equipo contrario ve que le está chuchando y se tiran 2 jugadores en el campo para frenar el ritmo del equipo contrario. Y eso es así. Y eso no es fútbol.
Bueno, se puede volver a rescatar esa orden.
Claro, pero que la rescaten.
Y a mí, por ejemplo, una solución intermedia, que tampoco arreglaría todo, es que el VAR sea a petición del equipo. Hoy, por ejemplo, se tira Griezmann y Croacia dice, árbitro, se ha tirado.
Sí,
lo revisamos, ¿no? Pero claro, tiene que ser que una tengas, por claro, cada tiempo, sí, porque, si, porque si no puedes estar mandando
como en tenis. Como en tenis, y si la, y si la pifias pidiéndolo, no te la dan.
Exacto, entonces, y si así los equipos aciertas, protestarían lo claro, que realmente es dañino, doloroso, y salen con el sentimiento de justicia. Claro,
que seguro, sabes que después no puedes pedirla.
De lo que estoy seguro es que el VAR como está existe ahora mismo no va a ser el VAR que exista en el futuro. Va a haber cambios.
Bueno, seguro.
Porque se va a arreglar. Y una de las cosas que se puede hacer es esa. Que la jugada sea la petición de los equipos.
Claro, el gran problema que en cualquier caso no iría con la filosofía del VAR. Esto que estamos diciendo.
No, pero es que el gran problema que el VAR no arregla es cuando.
Porque si tú pides una vez la revisión y no aciertas, a partir de ahí todas las injusticias que se cometan no se van a revisar.
Es que tú vas a saber cuándo vas a tener que pedirla. Y si tú pides una cosa que sabes que va a ser mentira...
Sí, pero hay momentos en los que la interpretación tuya no es la misma que la del VAR y la del árbitro, porque tú a Croacia le dices... Croacia dice, mírame el penalti. Y dice el árbitro, penalti. Dice, coño, que no es penalti. Y dice el árbitro, penalti, ya no puedes pedir más. Y si hay alguna injusticia, a partir de ahí, ¿qué pasa?
En el hockey sobre hierba va fenomenal.
Pero probablemente Perisic le diría a su compañero, no pidáis el VAR porque le ha dado la mano.
Yo estoy convencido de que Perisic ahora mismo está pensando que él no ha hecho penalti.
Es que no lo ha hecho.
Claro.
Que le ha dado la mano.
Eso sí, pero que ha hecho penalti. Bueno,
y tú puedes malgastar tu VAR de la primera parte en eso. A lo mejor se aprende a usar todo en el futuro, ¿verdad? Ahora, tú eres croata y tú gastas tu bala en la falta de Griezmann. ¿A que no? Porque dice, es una falta de medio campo. No voy a reclamar esta tontería. Pues igual no la reclaman.
Pero igual sí, porque si estás convencido, vas a salir con una bala.
Sí. Pero sí, claro, normalmente la gente se va a utilizar eso para las cosas gordas. Claro,
o sea, el penalti o algo
de eso. Gol dentro de... O sea, el gol que traspasa la línea.
González, va a ser divertido, ¿eh? Yo quiero ver al Girona en el Bernabéu o en el Camp Nou.
Es que nosotros hemos visto el VAR en este Mundial con 40 cámaras y supuestamente los mejores árbitros. Luego está la aplicación en la Liga Española con muchas menos cámaras y no con tan buenos árbitros.
Más difícil.
Claro. Yo creo que le va a dar más emoción al fútbol. Si
emoción va a tener, ahora sí, jugar al fútbol fatal.
Si lo planteamos así como estáis diciendo, como dice Paco, es decir, tienes tres intentos, tres peticiones por partido, o dos, o las que sean, pues que los jugadores también tengan que pensar, es decir, le gastamos nuestro cartucho ahora, claro, esperamos, y entonces ya entra la estrategia, entra el cálculo. Bueno, eso yo creo que enriquece el fútbol. Claro,
eso lo hacen en el hockey sobre hierba y va fenomenal.
Y sobre todo elimina el problema que el VAR en este Mundial no ha eliminado, que es cuándo se aplica el VAR.
Exactamente. Claro. Si tú estás convencido de que te han hecho un penalti por un agarrón en el área, le dices al árbitro, vete a ver lo que me han agarrado.
Claro.
Y el árbitro se tiene que mirar
una vez.
Eso lo tiene que hacer.
Lo tiene que mirar porque en este mundial ha habido.
Pero
como,
eso no va a evitar 20. La polémica porque va a haber interpretaciones sobre los agarrones. Claro, y seguramente la del árbitro no sea igual que la tuya, con lo cual estamos siempre dándole la vuelta a los mismos.
Sí, pero ya por lo menos le trasladas el asunto a los jugadores.
Claro, el capitán. Sí, el capitán del equipo que decida.
Si ya no va a decidir el árbitro de arriba.
Claro, pero hay agarrones en los que tú puedes considerar que es penalti y el árbitro considera que no es penalti. Entonces ya tienes el pollo montado otra vez.
En este mundial ha habido 20 o 25 agarrones, por decir un número, que a lo mejor son más, muy, muy agarrones, yo, que no pita ni uno.
Si tengo que marcar a Kane y Kane tiene la posibilidad de decir al árbitro me ha agarrado, igual no le agarro, ¿eh? Pues, o sea, eso influye, claro, ¿eh?
Claro, pero también decíamos lo mismo antes de que se aplicara el VAR, ¿eh? A partir de ahora vamos a ver muchos menos agarrones.
Como en la primera jornada no se pitaron,
ya no. Es que ha habido menos agarrones, ¿eh? Ha habido menos,
No. Sí, imagínate que en el primer partido del Mundial pitan un penalti por agarrón.
Y menos caídas tontas en el área, ¿eh?
Bueno, en corners ha habido...
Yo he visto penaltis a Kane.
A Neymar sí que se levantó rápido.
Bueno, pero se levantó pidiendo el mismo que se callara a todo el mundo que se había tirado.
Por el VAR.
Que se iba a la calle.
Que si no, igual hubiera protestado.
Claro.
Yo lo de tener una bala y que se acierta, me parece fantástico, se hace fútbol americano, el challenge y tal, pero para mí tiene un agujero tremendo, que es que si tú la gastas y te equivocas, yo soy el equipo rival y me voy a tirar 50 veces en el área, porque ya no me van a revisar.
Pero el árbitro tendrá que ser bueno para verlo, ¿no?
Pero
es que estamos comentando la figura del árbitro como una figura que está ahí en medio y que solamente va a hacer lo del VAR. No, es que el árbitro tiene que pitar bien.
Claro.
Bueno, pero el árbitro la mano de hoy no la ha visto.
Ese es el ámbito del fútbol que no se mejora. En los últimos 10 años se han mejorado los asistentes una barbaridad, porque se convirtieron en asistentes, solamente asistentes. Antes eran árbitros que se ponían de jueces de línea. Y el nivel de acierto de los asistentes ha subido un 90, un 95%. Antes se equivocaban en un montón de foros de juego y ahora se equivocan en poquísimos. Si los árbitros mejoraran en esa proporción, el VAR casi no haría falta. Pero es que no se quiere mejorar eso. No se quiere poner más árbitros en el campo. Se los pone ahí como monigotes, detrás de las porterías, no sé qué. Ha hecho Minguella y muy bien esta tarde, que en el baloncesto, en una cancha que es como 7-8 veces más pequeña que un campo de fútbol, hay 3 árbitros. Y en el fútbol hay 1 para una cancha de 105x68.
Sí, pero no me vale eso que estás diciendo, que en el baloncesto no pasan 5 minutos, pasan 40 minutos en cada tiempo revisando las jugadas. 40.
En la Champions,
en el baloncesto es un coñazo de categoría la revisión de las jugadas. Porque además, para un saque de banda, que si le ha dado la yema o no, tardan 8 minutos.
Precisamente yo lo que quiero es evitar eso, que tú pongas más árbitros para que no haya más.
Que pinten algo los árbitros, Pedro, que tú has visto alguno de los que están en Champions detrás de la portería que haya dicho alguna vez algo.
Alguna vez dicen, pero es que solamente
son figuras decorativas.
Sí, pero solamente la situación de los árbitros detrás de la portería, hay que en invierno que se están pelando de frío. Sí, que es absurdo.
Bueno, ya los pone y no hacen nada.
La presidenta de Croacia estaba mojando y nadie ha dicho nada. O sea,
que eso es una idea de Platini.
El que se estaba mojando era Tomás.
Hombre, pero vamos, desde el minuto uno.
Hasta los tobillos.
Es una idea de Platini. Platini se ha ido. Se han quedado ahí para la Champions. En la Champions yo no sé si va a ver.
¿No va a haber VAR en la temporada que viene?
No sé si va a haber tecnología de gol.
Tecnología de gol ya existe desde hace tiempo.
Pues entonces ya, esos que se vayan con los fotógrafos, se sienten tranquilos, claro, que ya no pintan nada.
Si es que oye, González,
los penaltis no dicen nada y el gol va a tener tecnología.
Claro.
Oye, González, la Champions conviene no tocarla.
Mira, de momento la Liga Campeones.
Pero la Champions sin bar nos va a parecer una cosa rara. Sí.
Y otra cosa está del muy bar, bien como está.
Y otra cosa del bar.
La Champions y la Premier.
Es que convierte el fútbol.
La Premier, que es que os joroben. La Champions no la toque.
Es la única regla que convierte el fútbol en diferente según la categoría en la que se juega. Es decir, el año que viene en la Primera División Española hay bar y en la segunda no. Y antes el fútbol se jugaba en todos los sitios igual. Se jugaba en el Bernabéu y en el estadio de Yokohama de Japón. Eran 11 jugadores, un árbitro, 2 porterías y un balón.
Interesante.
Y ahora ya no. Es la primera regla que cambia el fútbol, depende de la categoría. Entonces, pues los aficionados del fútbol...
Se supone que irá con el tiempo...
Los aficionados del fútbol verán los partidos del sábado por la noche en la televisión con VAR y al día siguiente irán a ver a su equipo de segunda vez.
Lo estáis pintando como si fuera el fin del mundo. Yo haría la pregunta al revés, que si puede, la primera división puede, lo siento que la segunda y la segunda vez no puedan, pero si la primera división puede eliminar un 20-25% de los errores que había hasta ahora, ¿lo aceptas o no? Yo lo firmo. Luego tendrá muchos defectos, pero... Eso lo solucionamos.
Si el VAR solo es justicia, en realidad.
Pero hay que ser crítico con el VAR para que se mejore.
Es verdad que va a ser un poco...
Eso de acuerdo.
Lo doy un 9, lo doy un 10. No. Es una cosa que es inevitable que pase en el fútbol de hoy, porque tiene que ser así, estamos en el siglo XXI, pero que es francamente mejorable.
Lo que es verdad que va a ser un poco por...
Que lo mejor, pero es un avance.
De un Girona-Real Madrid y de un Córdoba-Cádiz, que se está viendo las dos en la tele...
Sí.
En una se va a rearbitrar y en la otra se la va a comer.
Bueno, pero y lo mismo que va a pasar en la Liga Española o en la Champions. Claro, igual, claro. Porque ¿cuántos jugadores de la Liga Española cuando jueguen la Champions en un momento dado van a ir al árbitro? El VAR, y va a decir al árbitro, que no hay.
¿Cómo es posible
que no hay?
Que en una final del Mundial se decida por un error del árbitro.
Con las tarjetas en Europa que en la Liga Española.
Que el ascenso de un equipo a Primera División se decida por un error del árbitro. Pues eso va a pasar el año que viene.
Bueno, Joseba, muchísimos mensajes sobre el videoarbitraje. Dice, cuando tengáis una duda sobre el VAR, preguntaos si lo hubieseis querido en el Mundial de Corea, en el codazo de Tassotti a Luis Enrique o en el gol no concedido a Mitchell contra Brasil. Juan Carlos nos dice, pues ojalá el fútbol fuera más parecido al baloncesto todavía. No se permitirían simulaciones ni protestas airosas. Un oyente nos escribe, no hemos visto ni una sola agresión en 64 partidos. Y algo tendrá que ver el VAR. Si el de Perisic no es penalti, entonces el de Piqué contra Rusia tampoco.
Totalmente de acuerdo.
Lo mejor del VAR, el piscinazo de Neymar, que rápidamente pidió seguir el partido para evitar el bochorno. Dulce nos escribe, orgullosa de Croacia, equipo ejemplar, ya podrían mirarse en sus espejos Messi, Cristianos, Neymares, etc. Hoy ha demostrado Francia que si tiras a portería pueden pasar cosas, menos meneo y más golpeo.
Las 12:51, ahora menos en Canarias. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar del Madrid. Enseguida. Seguimos en el tiempo de opinión, vamos a hablar del Real Madrid, la situación en la que está el conjunto blanco tras la marcha de Cristiano, que por cierto mañana será presentado en Turín, enseguida nos lo cuenta Álvaro Bonrichetti, pero seguro que habéis escuchado lo que nos ha contado Paco esta tarde y al comienzo de esta edición nocturna de Tiempo de Juego. ¿Qué os parece la situación en la que se queda el Madrid ahora mismo?
Bueno, si el Madrid va a jugar con Casemiro, Kroos, Modric,
para adelante.
Isco.
Isco, Asensio, Bale, Benzema, Vinicius, Luca. Puede que te gusten, que no te gusten, pero descalzos no van. Claro. Ahora, yo creo que en el mes y pico que queda hasta que se cierre el mercado, el Madrid, y conociendo a Florentino Pérez más, un tiro va a pegar. Pero parece que cada vez están las dianas más...
Claro, las palomas lejos. Son más... No sé.
Es que para fichar por fichar, Paco, es que yo creo que es absurdo. O sea, evidentemente, yo creo que le hace falta alguien arriba. Alguien más, no para a lo mejor, incluso te diría, para ser un titular indiscutible. O sea, pero sí es verdad que quedarte solo arriba con Benzema y Gareth Bale, pues el equipo se te queda corto, ¿no? Aunque juegues un 4-4-2, se te va a quedar corto. Pero lo que tampoco puede hacer el Madrid es fichar por fichar. O sea, es que de no...
Pero hay que ver lo que consideran que necesitan, pero yo creo que esto hasta el último día va a estar vivo.
Sí.
Los grandes fichajes del Madrid...
31 de agosto.
Los ha hecho el 31 de agosto a punto de bajar la persiana o desconectar el fax. Y yo creo que harán lo mismo. Ahora, claro, tienen un plantillón de tal calibre que si no firma nadie, no puedes decir que el Madrid se ha quedado con una plantilla de mierda. Pero algún detalle seguro pulirán.
La pregunta mía es...
Dime, Tomás.
No, que la pregunta mía es, ¿Neymar va a montar el pollo o no?
En principio parece que no.
Pues esa es fundamental.
¿Y Hazard lo va a montar?
Hazard puede, porque además ahí hay hasta un camino legal, que es solicitar el transfer
request.
Pero como he oído tantas veces eso de un mega crack y un goleador, Hazard no encaja en ninguno de los dos sitios, ¿no?
Bueno, buen jugador sí es, ¿eh?
Sí. Yo he dicho mega crack y goleador, que es lo que se ha dicho estos días.
Crack nada más hay dos.
Claro.
Por eso digo.
Pero, es que además es, pero yo creo que ese sitio el Madrid lo tiene. Luego,
claro, lo tiene muy bien. Porque si no, estamos otra vez en lo de siempre. No, es que Asensio tiene que jugar. Joder,
claro,
si
claro,
Hazard...
es lo que hablábamos la otra noche.
Claro.
Si tú tienes a Asensio que le quieres dar
todo
vida
eso,
y quieres
bonito,
a Isco yo, que
te
tenga
te
la manija,
pues, claro, es que eso, Ronaldo, se te ha ido Cristiano. Entonces, es que... yo creo que ahí hay que medir y tienes que traer a su igual. Su igual no lo hay porque no existe, se rompió el molde. Pues tienes que traer algo parecido, claro, similar, de ese
no hay,
calibre.
Tío, no.
De
es que, no es que no hay nada.
Bueno, por lo siguiente al no hay.
Harry Kane, Lukaku, Lewandowski.
No, nada, nada, si vuelve a decir Lukaku, me levanto y me voy.
Todo eso en borralla. El único tipo, para mí, el único tío que puede ser un Cristiano, el que viene, es Mbappé. Pero está claro que dice que ha dicho que no quiere venir. Yo
pero,
lo único que
no,
diga,
no,
yo lo cambio.
No hará, yo creo que no hará nunca tantos goles como Cristiano.
Mbappé
es un jugador,
ha hecho, me parece,
espectacular.
13 goles.
En la Liga Francesa, sí.
En la primera división de Francia.
Jugando en el PSG.
O sea, contra el Rennes y el Côte d'Ivoire, que diría la Laguna.
Un respeto a esa liga, que son campeones del mundo.
Entonces, Mbappé, que a mí me llena el ojo, no es... Vamos a ver, al Madrid le faltan los goles de Cristiano, pero escucha, venimos de un año que Benzema ha hecho 5 goles.
A ver, claro.
¿Y Bale cuántos ha hecho más, Paco?
Sí, bueno, pero Bale ha estado medio lesionado,
claro,
medio
no, pero
sé
por
qué.
Eso digo, que estos tienen,
o sea, que
dar un paso adelante.
Al Madrid lo que
adelante.
Le falta es un goleador, que Hazard, claro, es extraordinario. A mí me vuelve loco Hazard, pero ese es un perfil que el Madrid, claro, ya lo tiene.
Por cierto, ahora te dejo hablar, pero es que ha dicho Robert una cosa, cuidado que esa liga es la liga del campeón del mundo. ¿Sabéis cuántos jugadores del once inicial de Francia juegan en Francia?
Muy poquitos, ¿no?
Uno.
Mbappé.
Claro. No hay
Mbappé,
más.
Nada más, claro.
Perdón por la acotación.
No, el club de fútbol, el rival más encopetado es el club de fútbol La Piste de Saint-Père. ¿Me entiendes? Es aquello que decía. Sí, sí. Y el Jardín de Satán. Eso es una broma. Sí, ahora, yo te digo.
Tranquilos.
El problema del Madrid es que vamos a estar todo el año comparándonos con Cristiano Ronaldo. Y claro,
eso va con la decisión.
¿Cómo puede ser que estéis tan tranquilos? O sea, cuando se fue Morata, también dijiste, nada, no pasa nada. Y tal. Y luego el año siguiente es que el Madrid echa de menos a Morata. Bueno, se acaba de ir Cristiano.
No.
Se acaba de ir Cristiano.
Yo te digo,
que
Dani, que
mil veces más importante.
En la marcha de Zidane hubo 2 días de shock, que era todos los seguidores del Real Madrid diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora
y
qué?
Y en Cristiano ninguno.
Y en la marcha de Cristiano lo que te preguntan es, ¿a qué trae Florentino? Claro. O sea,
qué inconsciencia.
Cero drama.
Qué inconsciencia. Bueno, pero no es inconsciencia. O sea, a ver, vamos a ver. Primero se ha querido ir él. Perfecto, pues puente de plata.
Ya. Y hay 4 copas de Europa.
Pero en segundo lugar, también.
Puente de lágrimas, Ciro. Puente
no,
de lágrimas.
Pero escuchadme una cosa, que aquí la clave, o sea, efectivamente, no vas a encontrar a alguien que meta 50 goles por temporada. No, pues no. Lo que tampoco es normal es que Benzema meta 5, que Gareth Bale meta 7 o 8. O sea, los que tienen que dar un paso adelante son pues los Marco Asensio, Karim Benzema tendrá que volver a los 20-25 goles que no hace mucho los metía, y el señor Gareth Bale tendrá que meter meter pues los 15-20 goles que son los que se le demanda a un jugador problema, que va a ser un jugador
tan en goleadores.
Y si no lo dan,
piensa en goleadores.
Que lo más normal es que no lo den.
El goleador de la Juve, ¿quién era? Higuaín. No pega para Madrid. El del Bayern, Lewandowski, 30 años.
Ya está muy bien.
Nada. El de el 9 del Liverpool, Firmino, es otro Benzema, quiero decir, de 20 goles.
El del Arsenal le vendría bien.
Giroud. No, Giroud está bien. El Chelsea ahora. El Chelsea, o sea, vas mirando goleadores por ahí. Es que hasta si me pone el del Barça, quitas a Messi, Luis Suárez, también son 30 años. O sea, no hay ningún 9 por ahí.
No hay. Que por eso te digo que lo más parecido, sin serlo, lo más parecido y con 19 años y con lo que se le ve es Mbappé.
Mbappé.
Que ha de ser el crack del futuro, coño. Es que es así.
En el Liverpool habéis hecho trampa porque es Salah el goleador del Liverpool. No, Firmino,
sí, pero Salah no juega. No es 9. O sea, si traes a Salah es para vender a Bale, creo,
Sí, sí. Que yo solo
igual lo hacen.
Una cosa muy rápida de apunte que el otro día me lo dijeron en una tertulia de gol y yo no había caído, no lo sabía, que estabais diciendo todo lo del 31 de agosto y yo también lo creo, que con Madrid siempre es así, pero este año la Premier cierra el
lo hemos dicho. Sí. O sea, lo que hagas con la Premier a partir del 9 de agosto,
correcto,
te va a costar uno y parte del otro. Porque, claro, ya les dejas a ellos sin poder fichar hasta enero.
El efecto dominó, ¿no?
De todos modos, hay otro que sí que mete 25 goles por temporada. Y que vale 200 millones de euros.
¿Qué es?
Griezmann.
Un tal Griezmann. Joder.
Tampoco es el 9.
No, pero digo, pero es un jugador
¿te
que...
¿Te imaginas?
Sí, es verdad que se parece un poco más a Benzema que a...
¿Te imaginas el número?
Ya ha mirado al horizonte y ha tomado la decisión.
El número sería tremendo.
Sí, y fichas a Kepa también. Por 80.
Y él ha reconocido su madridismo, Tomás. O sea, no ficharíamos a un jugador.
El asunto Kepa... Yo te digo que lo de, el Madrid es un delantero, está claro. Pero está muy complicado, Muy complicado,
Está complicado para todos los que quieren comprar, porque...
Muy complicado. Tienen dinero, tío, tienen dinero.
Los que tienen la pasta, claro, el jugador, piden una pasta que no...
Y no hay tanto producto en el escaparate tampoco, ¿eh?
No.
Porque claro, estás hablando para los equipos de máxima exigencia, con lo cual...
Pero ni siquiera en los equipos de máxima exigencia, ni siquiera ahí puedes... ¿El Barça se volvería loco por el Kun Agüero? Pues no, el Madrid tampoco.
No.
Es que son buenos delanteros, muy buenos delanteros.
Hombrecillos.
Pero no.
O sea que el Madrid ahora es Benzema, Bale, Raúl de Tomás y Mayoral.
¿Y Vinicius, Tomás?
No, bueno, pero es que siempre lo estoy guardando. Ah. Cuando acabéis de especular, os diré que el hombre ya está. Y no tenéis fe. ¿Tú has visto la cara de Vinicius? Es una cara de vicioso del gol.
Oye, ¿y alguien recuperaría?
Pero Tomás, ¿alguien? son los que
es un vicioso, oye, del gol.
En realidad se llama Vicici.
¿Y alguien recuperaría a Morata? Vicicius.
Pues mira,
recuperar a Morata.
Porque claro, parece que ahora Morata, que era el delantero de la selección española, porque todo el mundo decía que era el delantero de la selección, y ahora... parece que se le ha olvidado jugar a fútbol y meter goles. Yo no sé si ese es un planteamiento que sería planteable por el Madrid, si alguien se podría plantear decir, oye, y si recuperamos a Morata, porque Morata sí que es un jugador que se complementaría bien con Benzema.
Y además,
con
Bale, como,
si ya estuvo.
Como casi no hay jugadores del Chelsea con los que
claro.
Madrid quiera tocar las narices.
Entre los que quiere el Madrid y los que quiere el Barça, se va a quedar sin equipo.
Hombre, yo ya puesto preguntaría por las pilicuetas.
Se va a enfadar ahora.
Oye, también está libre Torres, ¿no?
Está un poquito más castigado.
Fíjate la operación, cambiar a Cristiano Ronaldo por Morata, con todos los ejemplos de Morata.
Dejadme conectar.
El Madrid no cambia a Cristiano por Morata. Es Cristiano que se ha querido ir.
Bien, vale, sí, pero se ha querido ir. Eso no significa que dejes de tener el problema. Lo tienes.
Ya, bien, pero que no le cambias. O sea, el Madrid lo que tiene que buscar es soluciones.
Exactamente.
O sea, buscar en el mercado soluciones. No que te meta 150 goles, pero sí, tíos, que te metan 25, 20.
Dani, Jorge también, que veo a los que nos tiran así más en Madrid, los veo muy tranquilitos. Sí,
están muy tranquilos.
No, yo estoy desesperado.
Si hubiera ido Messi en el Barça, estaríamos quemándolo todo.
Hombre, hay cuatro copas de Europa, hay de cogida.
Claro, sí, pero esto lo tienes ahora mismo en manos, el Ferrari lo tienes, Dani, en manos de Bale y Benzema.
No, bueno, pues mira,
no son malos tampoco.
Los que metieron los goles en Kiev, tío.
No es comparable lo de Messi con lo de Cristiano, Dani.
No.
Por el efecto que ha generado con la grada. Claro. Es que Cristiano ha tocado los cataplines muchas veces.
Ya lo sé, pero yo no hablo de la grada o yo hablo del fútbol, o sea, el problema
el agujero goleador lo tiene.
Claro,
no de juego, que no es lo mismo Messi que Cristiano.
Pero resolutivo, Vinicius. El problema es resolutivo.
Pero tú piensas el Kiev, la última gran alegría de Madrid, y el tío amargado. pues es que hay mucha gente que ha dicho, pues sí, pues sala, vete a amargarte a Turín.
Eso lo entiendo, pero que venga un sustituto, ¿no? Si eres, digo yo, si eres seguidor del Madrid, yo entiendo que esté encabronado con Cristiano, pero luego tráeme algo, o si tengo no, que pensar...
Y te digo, la mayoría quiere que... Mbappé. La mayoría, vale, la mayoría.
Claro, como tonto.
Hasta Fabio Capello nos dijo que él prefería Mbappé para el Madrid que Neymar. Dejadme conectar con Cope Turín, ahí está Álvaro Bonri.
¿Cómo?
Hola, Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas, Ela, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Haz el favor y devuélvenos mañana antes de que se presente a Cristiano, si no quieres que a los integrantes del tertulión les dé una depresión dentro de mes y medio y ya no los podamos recuperar.
Correcto.
Bueno, pues parece muy probable que Cristiano abandone Italia mañana mismo ya por la noche, ¿eh? Pero de momento ya sabemos que está aquí, ha llegado a las 5
y 25. ¿Se siente valorado?
Bueno, de momento parece que sí, ¿eh? De momento parece que se siente muy valorado, como decía, ha llegado...
La hacienda italiana ha aperto ya.
Montórico, ¿qué ha dicho Montórico?
Montorici.
Hoy de momento no ha habido manifestaciones, no ha habido quejas, no ha habido alarma social, hoy ha habido solo felicidad, alegría, euforia. Como os decía, ha llegado en su jet privado con su madre, con su pareja Georgina, con su hijo mayor. Pasada las 6, la Juve lo anunciaba en sus redes sociales con un "Mirad quién acaba de llegar a Turín, bienvenido Cristiano". Y a partir de ahí pues se ha desatado la locura. Hemos activado el dispositivo para intentar localizar al bicho, y lo que hemos hecho, pasar a las 7:30 de la tarde, es localizar al séquito del bicho, que tampoco está mal, en el Turín Palace, en pleno centro de la ciudad. La única pista que nos ha llevado hasta allí es que los recién fichados Emre Can y Joao Cancelo se están hospedando en este hotel hasta que encuentren sus casas, así que para allí nos hemos ido. Ahí hemos visto a esa gente, a Jorge Méndez en la recepción, hablando continuamente por teléfono con su habitual pinganillo y sin que le importara, por cierto, lo más mínimo que lo estuviéramos grabando. Ahí ha llegado también el mejor amigo de Cristiano, Ricardo Rejufe. Estaba también el defensa central portugués Bruno Alves, gran amigo de Cristiano y que acaba de fichar por el Parma. Y en un momento dado, en dos jeeps diferentes, Joseba, todo se ha marchado. Así que ha sido más o menos ahí cuando hemos entendido que tenía poco sentido que Cristiano estuviera en ese hotel. Y es que el portugués a estas horas aún no ha pisado el centro de su nueva ciudad, de Turín, porque desde la misma pista de la terminal, Cristiano y su familia han sido trasladados a La Mandria. Ojo, sería el equivalente un poco a la urbanización de la finca en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. 30.000 metros cuadrados de zonas verdes, con supercampo de golf, vigilancia 24 horas, acceso solo para residentes o invitados de los residentes. En fin, una urbanización en la que obviamente pueden vivir solo millonarios, como por ejemplo el actual vicepresidente y es leyenda de la Juve, Pavel Nedved. Ahí le esperaba el presidente Agnelli, allí han cenado todos, el séquito de Cristiano con toda la cúpula de la Juve, y en una modestita casa de invitados que tiene por ahí Agnelli estaría descansando ahora mismo el bicho, porque en menos de 9 horas se le espera en el Juve Medical.
Pues mañana nos cuentas todos los detalles de la presentación. Borri, un abrazo grande, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos. Un abrazo, chao.
Hasta pronto, chao.
Oye, la presión médica la superará, ¿no?
Se lo devuelven, ¿no?
Sería el colmo, ¿eh?
¿Te imaginas?
Oh, decir, oye, pensando,
la Juve es muy grande y tal, pero luego lo piensas y dices, un estadio de 40.000, coño, el del Betis tiene 60.000.
Vamos.
Sí. O sea, para Cristiano también tiene que ser un bajón. Ya sé que luego al final pues dirá, no, pero yo aquí ya me olvido de Florentino y de Hacienda Española y no sé qué, voy a ver si gano aquí la Champions.
Sí, pero en Inglaterra también son pequeños, ¿eh? Quitando el Old Trafford,
son 80.
El nuevo Old Trafford, pero luego los otros, el Chelsea, el de Liverpool.
Pero él viene de 80.
Sí, sí, sí.
Y pasa
sí.
Ahora...
Pero no, pero en Inglaterra hay 5 o 6 estadios de más de 50.000 espectadores, ¿eh?
Sí, el del City, el del
Arsenal.
Oye,
Arsenal,
yo lo que pienso es el día que vea el calendario y vea que no va al Camp Nou, a mí me bajaría un bajón, ¿no? Es decir, el pequeño, ¿qué pasará? Lo mismo me da que meta un
sí,
gol.
Sí, luego jugar con la Salernitana, el no sé qué.
Crotón y todo esto.
Crotón.
El Spal 75.200, no sé.
No ir al Metropolitano.
No, claro.
Que aquí también ha jugado con gradas supletorias alguna vez. No.
4 días de
verdad. Aquí tú fíjate lo que se pierde. Getafe, Leganés.
Vamos.
Huesca. El Alcoraz. Con un par de...
Vallecas, 4 días de Butarque, Alfonso Pérez.
Allá es lo que se pierde.
Pero aquello del 27 de noviembre, Real Madrid-Barça y tal, eso no lo va a tenerlo, ya es terrible.
Paco González, ¿quién podría ser el fichaje tapado del Madrid esta nueva temporada?
¡Vinicius!
No
tengo ni
idea, no, pero ese no es tapado, ese ya está.
Ese está, claro,
tapado. Es que no tengo ni imaginación para que se me ocurra un tapado.
Mariano.
¿Quién hay por ahí? Si es que no sé.
No hay.
Incluso que se haya quedado sin mundial. ¿Algún africano bueno? Es que no.
Un Eto'o.
Tomás, ¿qué te sorprendió más, la retirada de Pedrosa o que recién nombrado Luis Enrique entrevistaran a Munique?
Por favor, pero
no, a Munique.
A Munique yo le traté en el Barça. Y a Munique es un tío cojonudo. Y me acuerdo la rueda de prensa que dieron primero cuando no lo ficharon. Y dijeron que tenía mal una rodilla y tal, pero que estaba fichado para el mes de enero. Aquellas cosas que hacía Núñez extraordinarias. Pero oiga, no decía que estaba mal de la rodilla. Y apareció a Munique. A Munique es un tío cojonudo.
Por cierto,
pero cojonudo.
Buena bienvenida las dado a Luis Enrique, Paco.
Bueno, es que para mí hemos puesto en la representación de todos a un borde.
No, absolutamente.
A un borde. O sea, a mí, cuando hay un borde en el banquillo del Madrid, como Mourinho, pues es un problema de los socios del Real Madrid. Cada uno. Pero este nos tiene que representar a todos. Y a mí, desde luego, no me representa un borde, que muchas veces se pone chulito. Entonces, yo, si lo aguantan en un club, pues que lo aguanten, oye, que son los socios, los seguidores de ese club los que tienen que aguantarlo. Pero vamos, es que no había otro que poner. Que yo he sido campeón del mundo con un señor. A mí que ahora vamos a ganar la Liga de los Hombres Justos esta con
los hombres extraordinarios.
Sí, sí, sí. Me por todos vosotros, que estaréis muy felices, pero yo no necesito un borde representándome a mí.
Miguel Rico, después de escuchar las declaraciones de Hazard, ¿el Barça fijará sus esfuerzos en otro jugador? Si tuvieras 1.000 euros, ¿por qué jugador los apostarías?
Es que yo creo que, sinceramente, por Hazard no ha ido nunca, porque tiene a Coutinho. Y cuando tenga 1.000 euros ya te diré.
Jorge Bustos, ¿crees que Luis Enrique debería hacer una revolución y dejar de llevar a los pesos pesados, por ejemplo, Ramos, Piqué o Silva?
Yo creo que lo primero que tiene que hacer Ramos es tender puentes con Luis Enrique con el madridismo, porque viene de una fama que le precede de antimadridista, que lo primero que tiene que hacer es limar, llamar a Ramos, hacer una rueda de prensa conjunta y de ese modo firmar la paz y empezar un proyecto de convivencia y buen rollo.
No, pero eso sería...
Hombre, el otro día dijo que quería mucho. Dijo, hay
sí, pero no sonó muy convincente. No sonó muy convincente.
Bueno, bueno, dejadle que se vaya haciendo poco a poco también al cargo.
El Bosque también había dicho, nunca entrené al Barça y Atlético de Madrid. Llegó al cargo, lo explicó y ya está. Si a mí sus declaraciones contra el Madrid, pues forma parte del show. Pero es que él es borde con el primero que pasa por allí de la tele gallega que le pregunta.
Pues ahora no se lo puede permitir.
Ha jugado mal. Es ya, que ya, ahora ya le sale un borde de dentro. Si no tiene que ver con Madrid o Barça o Atlético.
No sé ni para qué te lo
necesita.
Es que te lo he oído por la tarde y he dicho, ostras.
Joseba, tengo un mensaje que me dice que Paco González está acreditado para la presentación del jueves en la Roza.
A 1:00 p.m. Primera pregunta.
Primera fila.
¡Está acreditado!
Roberto Palomar, ¿crees que Griezmann será el próximo Balón de Oro? ¿Cuál sería tu podio de Balón de Oro?
Joder, es que de verdad que acabamos de vivir la final del Mundial, que me parece que es el título más preciado. Esto del Balón de Oro es secundario, porque además queda todo lo que resta de principio de temporada. O sea, el Balón de Oro no se tiene por qué entregar después del Mundial. A ver cómo arrancan los jugadores, cómo arrancan los equipos. En todo caso, me da igual. El Balón de Oro.
Dani Senabre, después de ver la final, ¿quién es más importante en el VAR? ¿El árbitro o el colegiado que observa las pantallas?
El árbitro, porque al final es el que tiene la última palabra. Pero yo soy un gran defensor del VAR, de verdad. Todo lo que rajéis, todo lo que digáis, creo que hemos avanzado muchísimo y que estamos en la edad de piedra. Que no es perfecto, vale, pero lo será.
Y Ciro López, ¿qué pensará Benzema?
Pues mira, si por alguien me sabe mal no que no sea campeón del mundo, porque se lo merecería, es que Karim Benzema, que por cierto he visto que ha felicitado a sus compañeros en Instagram, me parece que les ha mandado una felicitación, pero hombre, me imagino que estará medio amargado, porque yo creo que él merecía estar en esta selección, tiene nivel para estar en esta
con
selección.
Con el temporadón que ha hecho marcando goles.
No, pero
el golazo de la Champions.
Cuidado que tengo a Paco desatado. Oye, y a Ciro, tranquilo.
Paquito, mejor
tranquilo que lo tengo aquí al lado y
¿tú crees
y
no que me Ciro, nada. ¿Tú crees que Benzema se ha enterado que soy Cristiano?
Tío, que no.
No lo sabe.
Bueno, Joseba, estaba la gente encendida con los posibles fichajes del Madrid, ¿eh? Borja nos dice, se mitifican mucho a los jugadores y más cuando suenan para el Real Madrid. No nos hace falta un jugador del perfil de Hazard. Nadie habla de Cavani, ¿por qué no se lo plantea el Madrid? Es el killer que necesita el equipo. Al Real Madrid le hacen falta jugadores del tipo Lewandowski o Icardi. Al Real Madrid solo le queda fichar a Salah para poder sustituir a Cristiano. Acordaros del temporadón que ha hecho en el Liverpool. Y por último, Nacho dice, me apetece mucho ver la temporada del Real Madrid. Se implanta el VAR sin el bicho y sin la flor de Zidane. Miedito.
Pues si os vais de vacaciones, que las disfrutéis. Si os quedáis, que seguís trabajando con todo el cariño como lo hacéis habitualmente. Dime, Tomás.
Mensaje de Benzema en Instagram. El bicho se queda.
Se queda. Película de Piqué.
Adiós a todos, un abrazo, feliz verano.
Adiós.
Gracias. Adiós.